Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gov.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicos y chicas de primer grado, a prepararse, porque llega la hora de aprender. Ya comienza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Martina Lazo de la Vega.
Divertidísima esta semana en Seguimos Educando. Hola, primer grado.
Hola, Vero.
Hola, ¿cómo están, chicas y chicos? Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos Educando, acá estamos, como cada día, encontrándonos en la radio escuela. Algo que nos encanta, que nos pone muy, muy, muy felices, es escuchar sus mensajes. Sí, la verdad que sí. Queremos escuchar sus voces, queremos que nos cuenten con quién escuchan la radio, cómo esperan este momento, cómo la están pasando. ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Les gusta el tema de esta semana, que es cómo es la vida bajo el mar? Bueno, nos pueden dejar un mensaje, un WhatsApp. ¿A qué teléfono, Juan?
Uno. Uno. Seis. Seis. Siete. Nueve. Ocho. Dos. Cero. Nueve.
Perfecto. Ahí está el teléfono de Seguimos Educando. Estamos esperando acá los mensajes. Mientras tanto, ya mismo le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida profe Martina.
¡Hola! Hola, Ver. Hola, chicas. Hola, chicos. ¿Cómo están?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Sí, la verdad que muy entusiasmados.
Ay, seguimos
semana.
Con el entusiasmo.
Sí, un entusiasmo total.
¡Qué bueno!
Porque estamos investigando todo de cómo es la vida bajo el mar.
Así es.
Y hay tantas cosas.
Hay muchas cosas. Estuvimos pensando en la diferencia entre el mar y el océano.
Sí.
Muy bien, eso ya lo tenemos claro. La diferencia es que el mar es un poco más chico que el océano es más extenso, que el océano es más profundo y que los mares tocan las costas de los continentes.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Muy bien, bueno, ya que sabemos todo eso, nos vamos a dedicar a pensar y a investigar cómo son los animales que viven abajo del agua.
Buenísimo.
Porque en las playas hay un montón de animales, pero no todos esos animales viven abajo del agua, ¿no? Por ejemplo, pienso en las gaviotas.
Claro.
Nosotros vamos a la playa y vemos una gaviota, pero no vive abajo del agua.
No, claro.
Entonces vamos a investigar el día de hoy sobre algunos animales que viven bajo del agua.
Buenísimo. A ver, ¿qué dirán chicas y chicos, no? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué animal vive bajo del agua?
Tienen branquias y cazan para vivir.
Son grandes, pequeños. Mi favorito es la mantarraya.
Viven un millón de peces y otros animales. El que más me gusta es el caballito de mar.
Algunos son babosos, algunos son lébiles y algunos son nadan muy rápido y algunos lentos.
Contando cómo son los animales que viven bajo el agua. Esa es la pregunta que les hicimos. Entonces ahí nos decían algunas cosas, ¿no?
Branquias. Bien, claro, hay animales de todo tipo, porque si nosotros pensamos que los seres vivos respiran, hemos hablado sobre eso. Bueno, ¿cómo respiran los animales que viven bajo el agua?
Ah, qué misterio.
Y por ejemplo, ¿nosotras cómo respiramos?
Y por la nariz o por la
boca. Nariz, muy bien,
sí.
Por la boca. ¿Y a dónde va ese aire que nos permite absorber el oxígeno que hay en el aire?
Y entra y va hasta los pulmones.
Exactamente. Bueno, no todos los animales que viven bajo el agua tienen pulmones. Algunos sí, y otros no. Y los que no tienen los pulmones utilizan y necesitan esto que mencionaron recién los chicos y las chicas, las branquias. Son como unos tajitos que tienen los peces o algunos otros animales que viven bajo el agua, al costado del cuerpo. Por ahí pueden introducir agua del mar o del océano y por ahí absorben el oxígeno que hay en el agua.
¡Qué maravilla!
Es maravilloso.
Porque parece algo difícil, ¿no?
Claro,
para nosotros.
Claro, y de esa manera pueden absorber el oxígeno y respirar.
Claro.
Entonces, esa es una de las particularidades que tienen muchos de los animales que viven bajo el agua. Porque hay otros animales que sí tienen pulmones.
¿Ah, sí?
Claro, pero eso lo vamos a dejar para más adelante porque me parece que hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de este tema.
Sí.
Pero, no, sorpresa, no, sorpresa, se tienen que quedar ahí atentos y atentas, escuchando en un ratito nada más. Pero también es interesante algo que podemos hablar de aquellos animales que tienen branquias, que esos animales no necesitan en ningún momento asomarse a el afuera, digamos. No tienen que salir del agua para respirar. Pueden estar siempre bajo el agua.
¿Cuando duermen también?
Cuando duermen también.
O sea que si los queremos ver, tenemos que ir nosotros abajo del mar.
Claro,
al fondo.
Exactamente.
Ah, claro, porque ellos nunca salen.
Nunca salen.
Qué bárbaro. Bueno, no sé, ¿te parece que nos vayamos a la Biblia?
Pero claro que sí.
Sí.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Una vez, en un lugar llamado Yacuaribí, se reunieron muchos animales. Uno de ellos dijo así: a las palabras se las lleva el viento. ¿Qué les parece si nos encontramos todos los días para contarnos cuentos? Así después, el viento se los puede llevar para que anden de lugar en lugar. El mono fue el que habló así, y enseguida todos le contestaron: ¡sí! ¡Yo cuento primero!, dijo un tucán que se había puesto un sombrero, y todos se sentaron a su alrededor, bastante cerca, para escuchar mejor. Las palabras empezaron a salir de la boca del tucán y llegaban a los oídos de todos. Hubo una vez un surubí que vivía cerca de aquí, en un río llamado Lunces, que como todos los ríos, era de agua dulce. Un día el surubí fue a visitar a su tío el patí, que vivía bastante lejos y ya se iba poniendo viejo. Y se enteró de que más allá del Lunces había otro río, muy grande, según le dijo su tío. También supo que ese río tan grande desembocaba en una extensión de agua que le resultaba inimaginable. Se llamaba mar y ocupaba muchísimo, muchísimo lugar. Y además, no era agua dulce como la que él conocía, era agua salada, con olas gigantescas que siempre se movían, y había muchos peces de distintas formas y colores y barcos que no andaban a remo, sino con motores. El surubí sintió un gran deseo de conocer el mar, algo que para él era totalmente nuevo. Pero apenas se lo comentó a sus amigos, le dijeron que mejor se quitara esa idea de la cabeza porque nunca iba a poder realizar semejante proeza. «Nosotros estamos acostumbrados al agua dulce», le dijo la boga. «No podemos vivir en agua salada. Si te vas al mar, no vas a durar nada». «El agua salada debe ser horrible», dijo el bagre. «Me parece que es más fea que el vinagre». «Debe ser cuestión de costumbre», dijo el surubí. «Si es buena para otros peces, ¿por qué no puede serlo para mí?». «Pero nosotros somos peces de agua dulce y siempre vivimos en el Lunces», dijo el dorado. ¿Crees que es posible habituarse a otro mundo en solo unos segundos? Yo tengo un gran deseo de conocer el mar, dijo el surubí. Debe ser algo muy hermoso y yo nunca lo vi. Después estuvo pensando unos cuantos días y finalmente tuvo una idea que le hizo sentir mucha alegría. Le pidió a un marinero que había conocido en la primavera que le llevara toda la sal que pudiera. Se fue a una parte del río donde se había formado un canal y allí desparramó la sal. Todos los días iba un rato a las aguas del canal, que ahora eran saladas, se sumergía en ellas y nadaba, hasta que se acostumbró a estar el día entero, sin que el gusto de la sal le resultara feo. Entonces sintió que ya estaba preparado, y un poco un día, y otro poco el siguiente, llegó hasta el mar a nado, y fue muy feliz de conocer un mundo diferente. Thank you.
Si tenés síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, acudí al centro de salud de tu barrio. En la radioescuela nos cuidamos y junto a vos seguimos educando.
Bueno, escuchamos recién el surubí y el mar de Adela Bash. Lo leyó la docente Violeta Kanovich, así que gracias a Violeta, que también es profe, es maestra, y nos estuvo leyendo este cuento hermoso. Te digo una cosa, Martí, yo pienso como el bagre, el agua salada es horrible. El agua pero del bueno, mar...
Después te acostumbrás de un rato.
Sí, como el surubí.
Sí, como el surubí.
Pero igual, si vos estás distraída, te digo porque me pasó muchas veces. Por ahí venía una ola gigante y yo decía, ¡ah, qué ola! Y se me llenaba la boca de agua. Y, sí,
claro. Sí. Muy salado, muy salado, muy salado. Salado.
La verdad es que es muy salado el mar.
Así es.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tener cuidado. Sí, hay que a tener la hora de hacer sonidos en el mar.
Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a vos del mar?
Uy, todo. El sonido. Me gusta el sonido de las olas.
Sí.
Y me gusta también mirar el mar, el movimiento de las olas y todo. Igual me gusta meterme al mar, me gusta caminar por el mar, todo me gusta.
¿Sabés nadar?
No mucho. Me da un poquito de miedito el mar para meterme a nadar. Sí.
Ah, mirá.
¿Vos?
A mí me encanta el mar.
Ay, qué bueno.
Me gusta muchísimo, sí, como vos. Igual me gusta mirarlo, escucharlo, meterme, no sé, chapotear con las olas. Siempre pasa lo mismo. Viene una ola, ¿no? Te tirás. Y cuando te estás parando, viene otra ola. Entonces hay que estar muy atento.
Muy atenta, sí. Sí, sí. Mucha atención.
Bueno, nos vamos a escuchar ahora, desde el programa Anima Pacas, alguien que nos cuenta sobre un simpático habitante de las aguas.
Observemos a los delfines. Sorpresa, no son peces. Son mamíferos marinos. Y por eso necesitan respirar aire fuera del agua. Como son mamíferos, toman la teta de su mamá. Se los puede encontrar en casi todos los mares del mundo. Ven muy bien, tanto bajo el agua como en la superficie. Son muy inteligentes, les gusta andar en grupos llamados manadas y se hacen buenos amigos de las personas.
Su atención, por favor. Hay una llamada telefónica. Alguien está esperando del otro lado.
Está esperando el doctor Luis Capozzo, que es biólogo marino, investigador principal del CONICET del Museo Argentino de Ciencias Naturales. ¿Le hacemos unas preguntas?
Pero claro que sí, un montón de cosas se me ocurren para preguntarle a Luis.
Ah, por ejemplo.
A ver, a mí me gustaría saber, ¿qué actividad realiza un biólogo marino?
Quiero contarles qué hacemos los biólogos y las biólogas marinas. Nos encargamos de aprender y descubrir nuevas cosas acerca de todos los organismos que habitan mares y océanos. Y también los estudiamos en relación con el ambiente en el que viven. Esto es muy importante porque en el laboratorio que está a mi cargo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, nuestro grupo de trabajo lo que hace es estudiar distintas especies de mamíferos marinos que habitan nuestro mar para ver de qué forma impactan las actividades humanas en su salud. Es decir, que los estudiamos como si fuesen centinelas del mar. Nos avisan a partir de lo que les pasa a ellos, a sus cuerpos, a su vida en general, ¿cómo está la salud del océano en distintas regiones de nuestro mar argentino?
Ah, qué interesante. Estudian los mamíferos. Recién escuchábamos también sobre los delfines, que también son mamíferos. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué son, cuáles y cómo son los mamíferos marinos?
Los mamíferos marinos son un grupo particular de mamíferos, pero que están adaptados a vivir y alimentarse en mares y océanos del mundo. Tienen características que las comparten con todos los mamíferos. Nosotros mismos somos mamíferos. El perro es un mamífero, la vaca, el caballo, el rinoceronte, el gato, el león. Y en esas características, entre las que podemos mencionar, es que el desarrollo de la cría hasta el nacimiento se desarrolla en la panza de la mamá. Cuando nacen, se amamantan, es decir, se alimentan de la leche de su mamá, y luego se produce lo que se llama el destete y aprenden a capturar a aquello que van a comer el resto de su vida en el océano, es decir, a capturar a sus presas. Es un grupo muy diverso de animales que están muy bien adaptados para vivir en mares y océanos. Pueden nadar porque tienen las extremidades transformadas en aletas, pueden sumergirse incluso hasta profundidades impresionantes, capturan peces debajo del agua, es decir, imaginen la velocidad a la que se pueden desplazar. Y entre ellos podemos mencionar a las ballenas y a los delfines, a las focas, a los leones marinos, a las morsas, pero también hay otros menos conocidos como los manatíes y los dugongos, las nutrias marinas, e incluso podemos incluir también a los osos polares que habitan solo en el polo norte, ¿no? Si bien no están tan adaptados, su vida se desarrolla en el mar. Así que, como ven, es una gran cantidad de animales perfectamente adaptados a vivir en mares y océanos del planeta.
Pero qué interesante. Sí. Ahora, Luis, me quedé pensando, ¿qué características tienen que tener entonces estos animales para vivir bajo el agua?
Los mamíferos marinos tienen un montón de adaptaciones para vivir en el mar y no viven todo el tiempo debajo del agua porque, como les dije, respiran aire. Así que cada tanto tienen que salir a la superficie para respirar. Ahora, algunas de esas adaptaciones. Las extremidades transformadas en aletas. Algunas especies, como por ejemplo los delfines, pueden desplazarse a mucha velocidad. Hay especies de delfines que pueden desplazarse a 45 kilómetros por hora en el agua. Otra adaptación es que, a diferencia nuestra, que cuando nos sumergimos en la Pelopincho, sumergimos la cabeza, aguantamos la respiración llenando de aire los pulmones porque de ahí vamos extrayendo el oxígeno necesario. En cambio, los mamíferos marinos expulsan todo el aire de sus pulmones antes de sumergirse y utilizan el oxígeno que acumulan en sus músculos. Por eso pueden durar mucho tiempo debajo del agua. Piensen que el campeón de los buceos, tanto en profundidad como en duración, son los cachalotes. Estoy hablando de esa enorme ballena con dientes en su mandíbula inferior que fue inmortalizada en la novela de Moby Dick, que cuenta la persecución de un cachalote de color blanco por unos cazadores de ballenas. Un libro de aventuras que en algún momento les recomiendo que lean. Estos cachalotes pueden sumergirse a más de 2 kilómetros de profundidad y por más de 2 horas. Y allí capturan especies de calamares gigantes que pueden alcanzar los 18 metros de longitud. Es casi una lucha de titanes a grandes profundidades. Y así tienen una serie de características que les permiten sumergirse sin sufrir las consecuencias de la falta de oxígeno. Por ejemplo, otra característica importante es que en el momento que se sumergen, su corazón, en lugar de latir más o menos 80 veces por minuto, comienza a latir 4 veces por minuto. Es decir, cambia toda la manera en que el animal se desempeña debajo del agua. Son especialistas para vivir en el mar, pero no viven siempre debajo del agua, requieren salir a respirar.
¡Wow! ¡Cuántas cosas!
Increíble todo lo que nos contás, Luis.
Sí, qué bueno. Ahora, yo quiero saber, porque también escuché por ahí que están los anfibios. Entonces, ¿cuáles son los animales marinos anfibios?
Antes mencionábamos la diversidad de especies de mamíferos marinos que existen. Y, como les dije, no viven sumergidos toda su vida porque tienen que salir a tomar aire. Pero además, no todos los mamíferos marinos son iguales. Por ejemplo, los delfines y las ballenas están adaptados a pasar el 90-95% del tiempo de vida debajo del agua. Solo salen para hacer esos intercambios de aire en superficie. Pero después, todas las actividades, la reproducción, el nacimiento, la alimentación, el desplazamiento, los juegos, el vivir en sociedad, aquellos que están en manadas, la realizan en el mar. En cambio, hay otras especies como las focas, los elefantes marinos, los leones marinos y los lobos marinos, e incluso las morsas, que son exclusivas del hemisferio norte, son especies que se denominan anfibias. ¿Por qué se denominan anfibias? Porque necesitan vivir en el mar para ir a alimentarse, pero indefectiblemente, es decir, sí o sí tienen que salir a tierra para que nazcan los cachorros, para dar a luz a sus crías. Es decir, que una parte de su vida, el nacimiento de las crías y buena parte de las primeras etapas de la lactancia, del amamantamiento, digamos, lo pasan en tierra. Por eso se llaman anfibias. Lo mismo pasa con las nutrias y otro tanto con los osos polares que les contaba al comienzo.
¡Qué bueno! Todas las preguntas que le hicimos a Luis. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias. Súper interesante todo lo que conocemos ahora, sí, sobre los mamíferos marinos.
Sí, todo lo que nos enteramos, ¿no?
Increíble. Buenísimo. Qué lindo saber, ¿no?
Sí.
Está
sí.
Bueno.
Bueno, Luis es biólogo marino, así que ya saben, cuando quieran consultar a alguien así experto en mares, en océanos, en todo lo que pasa, como esta semana estamos hablando de la vida debajo del mar, bueno, él es uno de los especialistas.
Espectacular, y le podemos hacer un montón de preguntas.
Sí, claro.
Buenísimo. Bueno, chicos, chicas, Vero, ¿saben qué quiero contarles?
¿Qué?
Quiero que hable, más que contar, quiero que hablemos sobre el comienzo de la primavera.
Ah.
Porque ¿cuándo empieza la primavera? Que es una de las estaciones del año. Tenemos cuatro estaciones del año, ¿no?
Sí, tenemos.
Verano, otoño, invierno, primavera.
Primavera, sí.
La primavera, ¿qué día comienza?
Yo sé que
en el hemisferio sur, ¿no? Donde sí. Estamos nosotros y nosotras ahora.
Sí.
¡Claro!
Comienza el 21 de septiembre.
Así es, el 21 de septiembre comienza esta... Estación del año. No me salía la palabra, esta estación del año, en donde podemos empezar a ver un montón de cambios,
sí.
Por ejemplo, en la vegetación, ¿qué empieza a pasar en un montón de árboles y de plantas?
Ah, empiezan a aparecer las flores.
Muy bien, las hojas también,
claro.
Porque durante el otoño hay un montón de plantas que pierden sus hojas, ¿no?
¿Viste? ¿Los árboles cómo se quedan pelados?
Exactamente, casi todos, hay algunos que no, pero la gran mayoría pierden sus hojas.
Sí.
Durante el invierno no tienen esas hojas y en la primavera empiezan a florecer algunos, empiezan a aparecer las flores y también las hojas.
Qué contentos los pajaritos, ¿no? Porque claro, si viven en el árbol, ¿cómo no van a estar contentos?
Claro, por supuesto. ¡Yuhu! Y también es una época del año en la que muchos animales que estuvieron hibernando durante el invierno, estuvieron ahí guardados, juntando energía, durmiendo... En cuevas algunos empiezan a salir también de sus madrigueras, de esos lugares donde estuvieron descansando y empiezan también a aparecer, como vos dijiste recién, pajaritos. Hay un montón de aves que vuelven, que se fueron durante el invierno a otro lugar y que vuelven a estos lugares cuando empieza a hacer más calor porque empieza a subir un poco la temperatura, los días tienen más horas de luz. Entonces, en la primavera pasan muchas cosas, así que a observar por donde están los chicos y las chicas, ¿qué empieza a cambiar en esta estación del año?
¿Qué empieza a pasar? Y también se siente el perfume, ¿no? De todas esas
también,
flores. Es hermoso.
Así es.
Sí, sí. Así que bueno, nos tenemos que ir, profe.
¿Ya? ¿Tan pronto?
Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Por suerte mañana volvemos, pero la verdad que hoy tuvimos un día súper interesante.
Así es.
Charlando de cuántas cosas, de cómo son los animales que viven debajo del agua, de los océanos, del mar, y así seguiremos toda esta semana. Nos vamos, como siempre, escuchando una canción. El tema se llama Primavera y lo canta Nahuel Penisi. Chau, profe.
Chau, Vero. Chau, chicos. Chau, chicas.
¿Qué va a ser? Ya pasó. A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror de no saber qué será de mi alma. Si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí. Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí. Y fue no, mucho no, y tu decisión quebrando al mundo en dos. Y detrás de las sombras de mi casa hablo con tu voz aunque no estás. con tu voz aunque no estás aquí. Una luna llena y tu sonrisa al caminar, caía la tarde, bebí tu aliento de soledad. Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán y tu perfume adelantó la primavera. Será quizás que por casualidad, tal vez exista una posibilidad, un ínfimo segundo encontrarte y detener ese instante. Una luna llena y tu sonrisa al caminar, caía la tarde, bebí tu aliento de soledad. Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán y tu perfume adelantó la primavera. Primavera intensa, casi perfecta, tan ideal, regada en mi pecho como una lluvia de eternidad. Y aunque estás tan lejos, algunas veces puedo pensar que la ilusión es alimento para el alma.
Esto fue todo por hoy. La Radio Escuela de Primer Grado se despide. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país
seguimos educando.